Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tienes una segunda vivienda en Málaga capital y la estás explotando como turística, pero tienes dudas, no sabes si buscar un inquilino y ponerla en alquiler de larga duración. Te preguntas qué fórmula es más rentable, con cuál vas a ganar más dinero, turística o renta de larga temporada, alquiler de larga temporada. Lo primero que debes saber es que en la ciudad de Málaga existen 255.000 viviendas familiares. Son domicilios residenciales registrados como tal en el catastro. 255.000. De ellas, en torno al 3% están inscritas como viviendas turísticas. Estamos hablando de unas 8.000 viviendas turísticas según cifras actualizadas del Instituto Nacional de Estadística. ¿Y cuántas viviendas se alquilan como larga temporada? En ese caso, la cifra ronda casi las 30.000. 30.000 inmuebles, en torno al 11% del parque residencial de toda la capital malagueña. Esas son las cifras. 255.000 viviendas familiares, de las que el 3% son pisos turísticos y el 11% son casas en alquiler convencional. ¿Qué es más rentable? ¿Qué tipo de alquiler? Pues según el informe de una consultora que encargó el Ayuntamiento de Málaga y en el que se ha basado la decisión de prohibir más pisos turísticos en 43 barrios de la ciudad, según ese informe, la rentabilidad de la vivienda turística es muy superior a la del alquiler tradicional. Te voy a dar algunos datos de ese informe. Nos situamos, por ejemplo, en la zona centro, cerquita del puerto, en el Soho aproximadamente. Según ese estudio, quienes tienen una vivienda turística en esa zona tienen unos ingresos anuales medios de casi 45.000 euros frente a los casi 8.000 euros al año que ingresan los propietarios de viviendas en alquiler de larga temporada en esa misma zona. Es decir, es casi 6 veces más rentable el alquiler turístico en la zona del Soho, del puerto, que el alquiler de larga temporada. Eso es lo que dice el informe en el que se basa el Ayuntamiento de Málaga para prohibir viviendas turísticas en 43 barrios. Eso de momento. Esa es la teoría, lo que dicen los números. Pero ¿y en la práctica? Pues en la práctica no es todo oro lo que reluce, como se suele decir. ¿Por qué decimos esto? Porque a los ingresos por el alquiler turístico hay que descontar el dinero que se llevan las plataformas que ejercen como intermediarias. Seguro que te suena, Airbnb o Booking. Ellas se llevan dinero y hay que descontarlo. También lo que se llevan las empresas que se encargan de recibir a los huéspedes si se tiene contratado este tipo de servicio. Y los trabajos de limpieza. Juan Cubo es presidente de la patronal de los pisos turísticos, la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía.
Las empresas que te consiguen la reserva, la plataforma, que se lleva normalmente un 15% más IVA, y luego están los servicios que te prestan las empresas locales, las empresas de gestión locales, ¿no? Pon que haya un estándar de un 30% y en esa comisión pues se incluyen la comisión de intermediación de esa agencia, que también la tiene, y los servicios, limpieza, lavandería, recepción de viajeros, mantenimiento, teléfono de asistencia 24 horas. Y ya le estás quitando al propietario, entre una cosa y la otra, el 40%, si no el 40%, poco le falta, incluso en algunos casos el 45% o el 50% de lo que ha pagado el viajero.
Y no solo eso, después de descontar todo eso de los beneficios, hay que rendir cuentas con Hacienda. Hay que pagar impuestos por los ingresos del alquiler turístico. Sobre este aspecto, Juan Cubo aclara que el control de los ingresos de la vivienda turística es absoluto.
La vivienda turística paga todos los impuestos, todos, porque hay unas declaraciones responsables que las plataformas están obligadas a hacer, y cuando el propietario va a hacer su declaración de la renta, la agencia tributaria ya le ha puesto las cantidades que las plataformas han dicho que le han proporcionado. Por lo tanto, totalmente fiscalizado.
Totalmente fiscalizado. El informe del Ayuntamiento de Málaga determina que los ingresos anuales medios de una vivienda turística en Málaga son de casi 45.000 euros, Pero, claro, a eso hay que quitarle gastos, impuestos, esa otra parte, para intentar no dar la imagen de personas con avaricia que solamente quieren ganar dinero. También tienen que pagar por esa actividad económica. Esto nos ha llevado a hacer una pregunta. Este control absoluto de Hacienda sobre estas viviendas, como corresponde, ¿qué resulta más rentable de cara a Hacienda? ¿Tener una vivienda en alquiler turístico o en alquiler de larga temporada? A nivel fiscal, hay muchas similitudes y una diferencia importante a tener en cuenta, que ahora te voy a contar. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A nivel fiscal, ¿hay similitudes entre la vivienda turística y la vivienda, el alquiler de larga temporada, y una diferencia importante? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Las similitudes. En ambos casos, el dinero que un propietario gana por tener esa vivienda en alquiler, los beneficios que eso genera, se suman al resto de ingresos, por ejemplo, a la nómina o a la jubilación en el caso de una persona pensionista, incluso al dinero que se ingrese por acciones o por fondos de inversión. Todos los ingresos de una persona se suman y a partir de ahí se calcula qué proporción de esos ingresos hay que pagar a Hacienda. Manuel Méndez es experto fiscal y decano del Colegio de Economistas de Málaga.
¿Cuánto se paga? Pues dependerá del resto de rendimientos. Primero, ¿cuánto me deja este alquiler y cuánto es el resto? No es lo mismo sumar un rendimiento de 10.000 euros a quien ya gana 100.000 que 10.000 al que gana solo 30. Pues es evidente que el impuesto, que es progresivo, se pagará más quien más gane por otros conceptos.
Por tanto, no todas las personas que tengan una vivienda en alquiler, ya sea tradicional o turístico, pagarán lo mismo a Hacienda. Ese porcentaje dependerá del total de sus ingresos. Y como decimos, eso funciona igual para todo tipo de alquileres. A la hora de calcular los beneficios de cualquier alquiler, hay que tener en cuenta cuánto se ingresa por la cuota mensual, si es inquilino de larga temporada, o por las visitas turísticas que reciba esa vivienda, si está explotada como uso turístico. A esos ingresos habrá que restarles los gastos, como por ejemplo...
Mientras que de larga temporada normalmente los suministros, como el agua y el teléfono si hubiera, o la luz, van a ir siempre por cuenta del inquilino normalmente, porque es quien lo consume, en el de vacacional evidentemente lo asume el propietario, porque el inquilino va como si fuera un hotel. Tenemos que las plataformas o las empresas que se dediquen a gestionar cobran su comisión por el hacer las reservas, por poner en contacto el arrendador y el viajero. Luego, evidentemente, el componente de limpieza, porque decía que es que la limpieza tiene que ser diaria, normalmente diaria, porque cambia el viajero diariamente. Si alguien está 2 o 3 días, pues depende del acuerdo que haya llegado. Y luego el deterioro evidente de las instalaciones, que en un alquiler vacacional es mucho más acusado que en el de larga temporada.
Es decir, por ejemplo, el dueño de una vivienda turística podrá incluir gastos como suministros como la luz o el agua o la limpieza, a diferencia de lo que ocurre en un alquiler tradicional. A la hora de hacer la declaración de la renta, en el caso de la vivienda turística, hay otro aspecto importante a tener en cuenta. Habrá que pagar a Hacienda en proporción a los días que la vivienda haya estado ocupada.
Lo que puede ocurrir es que yo, de 365 días que tenga el año, no los alquile la totalidad. Y a lo mejor tengo 200 días, o 50, o 350. El tiempo que la vivienda está a mi disposición se tributa como vivienda, como segunda vivienda, exactamente igual que si la tuviera vacía.
Es decir, que si de 365 días la vivienda ha recibido inquilinos 300 días, el propietario tendrá que pagar a Hacienda por esos 300 días. Los otros 65 tributarán muchísimo menos. Por tanto, con algunas diferencias, a nivel tributario, el alquiler turístico y el de larga temporada tienen muchas similitudes. Y una enorme diferencia a la que hacíamos mención antes y que debes conocer. En el caso del alquiler tradicional, el de larga temporada, el propietario tendrá que declarar la mitad de sus ingresos. La otra mitad son ingresos íntegros. Dicho de otra forma, si se ingresan 1.000 euros al mes por el alquiler, 500 irán completos a la cuenta bancaria y por los otros 500 euros esa persona tendrá que tributar. Por tanto, tendrá que pagar una parte a Hacienda por la mitad de los ingresos en el caso del alquiler tradicional.
Bueno, si tienes una segunda vivienda y la tienes como alquiler turístico, como vivienda turística, te estás planteando con toda esta polémica de la vivienda turística, ¿qué hago? ¿Me cambio al alquiler de larga temporada? ¿Sigo con esto? ¿Qué es más rentable? Bueno, a la rentabilidad, ojo, que hay que quitarle también los gastos y, por supuesto, Hacienda. 12 y 40 minutos. No sé si has salido ya de casa, si has mirado al cielo. Nosotros lo hacemos con F. Sáenz, tu ferretería, que patrocina nuestro tiempo. Y el día, esta mañana, ya ha caído de forma intermitente, está cayendo, sobre todo en el litoral, una llovizna muy leve, pero sí que está cayendo llovizna. Ahora, si te asomas a la ventana, seguro que dices, madre mía, es que va a llover. Bueno, dice el hombre del tiempo que en todo caso serán lluvias, lloviznas muy ligeras en el litoral. Además, las temperaturas van a continuar con unas máximas rondando los 23 grados prácticamente en todo el litoral y los 21 de máxima se esperan en el interior. A esta hora, con Chiringuito los mellizos, nos vamos a asomar a las carreteras. Según informan desde la DGT, no hay complicaciones a esta hora en la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, la circulación es intensa en calle Postigo. La parte alta de calle Dos Aceras, cada mañana te lo digo, se están realizando obras y ahora mismo pues calle Postigo está cortada, permanece cortada. Y también tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
A esta hora estamos muy pendientes de una familia de Álora. Es un matrimonio de avanzada edad cuya casa permanece inaccesible desde hace ya 8 días, desde las inundaciones de la semana pasada. El desbordamiento del río Guadalhorce provocó enormes daños en el camino de acceso a esa zona del pueblo donde hay otras casas aisladas. Pero el caso de esta familia, de esta pareja mayor, es singular porque el hombre tiene que ir mañana al hospital para someterse a una intervención.
En el pueblo llevan días tratando de buscar una solución, como nos contaba aquí en este programa el alcalde de Álora, Francisco Martínez.
Hemos intentado crear un camino alternativo a campo a través, ¿no?, por el medio de los olivares, pero es totalmente inviable. De alguna forma tenemos que adaptar ese paso, porque hay que tener en cuenta que hay un socavón de unos 6 metros, entre 5 o 6 metros de profundidad y unos 8 metros de anchura para poder pasar y habilitar, aunque sea echando zahorra, algún material provisional para que esta familia pueda salir, porque, como digo, están con movilidad reducida, están bastante delicados y, claro, porque hablaban otros vecinos de intentar sacarlo en un tractor, pero que con la situación tan delicada que tiene esta familia, pues meterlo en un tractor que puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Un enorme socavón en el camino impide llegar a la casa de esta familia, un matrimonio mayor con problemas de movilidad y él mañana con una operación agendada. A esta hora la noticia está allí, en ese lugar donde el Ayuntamiento de Álora se ha hecho cargo de los trabajos para poder sacar a esa pareja de su vivienda. Allí el propio alcalde está al frente de un operativo de urgencia que se ha puesto en marcha para hacer un paso provisional con hormigón y poder llegar así hasta esa casa. El objetivo, que este señor mayor pueda ir mañana al hospital a operarse.
Bueno, pues allí está, de primera mano, el alcalde de Álora. A ver si a lo largo del programa podemos contactar con él, a ver qué han hecho, si han podido sacar a estas personas. Hoy hemos conocido que el Ayuntamiento de Málaga, aquí volvemos a la capital, ha concedido licencia de obra para 530 nuevas viviendas libres en la capital, que van a suponer 50 millones de euros de inversión.
En el distrito de Puerto de la Torre se van a levantar 280 viviendas. En carretera de Cádiz, en la zona del Pato concretamente, se construirán algo más de 100. En Churriana se prevén unas 140 nuevas viviendas. En todos los casos, las obras tienen un plazo de ejecución de 3 años.
Bueno, pues más historias que te contamos. Ropa deportiva, equipaciones de fútbol, bolsos de marca, monederos, gafas de sol, así hasta 25.000 artículos, 8 toneladas de productos falsificados. Es el material de la operación de la Policía Nacional y la Policía Local de Málaga, que han intervenido en la mayor operación realizada en la provincia contra una red de falsificaciones en la que han participado más de 40 agentes y que se ha saldado con la detención de una treintena de personas.
Los registros se han realizado en más de 20 naves en el polígono Guadalhorce, aquí en la capital, donde se detectaron efectos falsificados en 11 de ellas. Así que se procedió a intervenir y movilizar y precintar todos esos artículos. Los 30 detenidos son los dueños de esas naves industriales y se les acusa de venta y distribución de la mercancía falsificada.
Y si has pasado por el paseo marítimo Ciudad de Melilla, en la Malagueta, habrás visto obras en la arena de la playa, una actuación que consiste en la construcción ya de hormigón. Según ha podido saber esta casa COPE Málaga, ahí se está levantando una infraestructura en la que se instalará un chiringuito que ya presta servicio en esa playa desde hace años y que se encuentra a pocos metros de la nueva construcción. Tras la licencia otorgada por la Junta de Andalucía, que es quien tiene competencias para otorgar este tipo de licencias, pues el chiringuito se va a trasladar a las nuevas instalaciones. Estamos hablando del Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, aquí en la capital, en la zona de la Malagueta. 12:45 minutos. En deportes hoy se nos cuelan las selecciones americanas con el Málaga como protagonista. A ver, explícame esto, Emilio Guerrero, buenas tardes.
Eso te preguntarás tú, ¿eso cómo se come? ¿Cómo se come que el Málaga esté también en las selecciones americanas?
Exacto, ¿no? ¿Qué tiene que ver con Trump y con las selecciones americanas?
Bueno,
y
pues, tiene que ver porque un votante, una persona de Michigan, para ser más exacto, que en sus redes sociales se define como un asesor de empresas, ha ido a votar, por cierto ha votado Donald Trump, con la camiseta del Málaga Club de Fútbol, y tú dirás, bueno, esto cómo se come, ¿quién es este personaje? Pues bien, este personaje se llama Larry Shay, es un influencer americano, Mónica, y no es cualquier influencer, porque mirando sus cifras en las redes sociales es tremendo. Lo siguen en su cuenta de Instagram 106.000 personas, en su cuenta de Twitter 45.000 personas, en su cuenta de TikTok más de 33.000 personas, en su cuenta de Facebook más de 5.000 personas, es decir, que si te pones a sumar casi 200.000 personas ya siguen a este señor, a Larry Shay, que está enamorado de Málaga y enamorado de España, tanto que incluso se ha tatuado el escudo de España en su pierna izquierda, tiene tatuado el escudo de España en el centro con un toro, con Sancho Panza, con Don Quijote, pone tapas de distintas ciudades de España. Bueno, es un auténtico personaje que se ha hecho viral, sobre todo porque ha ido a votar con la camiseta del Málaga Club de Fútbol en esas elecciones norteamericanas. Fíjate, si está enamorado de Málaga, que estuvo aquí durante las pasadas ferias de nuestra ciudad, se le ve en sus redes sociales en distintos puntos de Málaga, y fíjate, hablan inglés, hablan en estadounidense, pues, el acento ahí es súper americano, pero se entiende perfectamente el amor que le tiene a Málaga. Escúchalo.
Málaga, really known for, you know, Pablo Picasso, Antonio Banderas, the Costa del Sol is beautiful, and the fried fish, come for it, it's the best in the world, along with their festivals.
Bueno, lo mejor del mundo, Emilio, este hombre, es. La feria desde luego, no sé otra cosa, pero la feria de Málaga le gusta.
Bueno, la feria de Málaga se ve también en el balcón de Europa, decía, tenía pensado ir a Grecia, pero esto es mejor que cualquier sitio del mundo, y se ve desde el balcón de Europa, pues con las playas que hay justamente abajo, la playa de Burriana de Nerja. El hombre emocionado, ya digo que hoy es la gran noticia, porque hombre, ver a un americano con la camiseta del Málaga votando en las elecciones presidenciales por Estados Unidos, la verdad es que impacta, y la verdad es que ha sido una anécdota muy simpática, ¿no?, que nos llamamos hoy los malagueños y sobre todo los seguidores del Málaga Club de Fútbol. Más allá de esa anécdota, Mónica, contarte que hoy vamos a estar con Luismi Sánchez, con el medio centro del Málaga Club de Fútbol. Vamos a conocer su lado más personal. Estamos hablando de un jugador, Mónica, que no es demasiado habitual ver a un futbolista jugando con una especie de casco. Y es que este chico, cuando tenía 18, 19 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico muy, muy fuerte. A punto estuvo incluso de costarle la vida y posteriormente su carrera como deportista. Afortunadamente pudo salir hacia adelante, pero claro, tiene que jugar con esa protección. Pues hoy vamos a hablar de ello y le vamos a preguntar cómo es jugar con un casco al fútbol. Y también te hablo de baloncesto, porque hoy a las 5 de la tarde en la ciudad de Aliaga, en Turquía, eso está en el mar Egeo, y tras 12 horas de viaje va a jugar el Unicaja de Málaga frente al Aliaga Petkespor. Si Unicaja gana en el día de hoy, lo primero, lo más importante, será el líder, pasará a la siguiente fase y además igualaría con 14 victorias consecutivas el récord de victorias consecutivas de la Basketball Champions League. Sobre el partido habla uno de los referentes de Unicaja, Niha Jedovic.
Sí, bueno, hemos entrenado ayer duro y nos hemos preparado que hoy no vamos a tener un entreno, es que mañana vamos a tener tiro antes de partido y partido, un partido difícil, con un viaje difícil, pero tenemos que estar mentalmente preparados, lo sabemos que significa este partido para el grupo y nada, salir demostrar una reacción después del último partido y ganar el partido. Este es su único objetivo.
Bueno, ojo a la hora, Mónica, que no es una hora habitual. 5 de la tarde ese partido en la localidad de Aliaga, en la zona de Esmirna, allí en Turquía. También te cuento un balonmano femenino, que a las 8 de la tarde juega el Málaga Costa del Sol. Son las líderes de la Liga Guerrera Ciberdrola, de la máxima competición del balonmano femenino. Y hoy, a partir de las 8, frente al Porriño, Mónica, tendrán la primera defensa del liderato.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te cuente que hay una revista de la Sociedad Alemana de Química, con más de 100 años de historia, que está considerada una de las más relevantes en este campo, y un científico de aquí, de Málaga, de la Universidad de Málaga, se ha convertido en uno de los autores top de esa publicación tan importante de la Sociedad Alemana Química. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Se trata de un catedrático de química física que ya ha publicado en esa revista 10 artículos científicos, con lo que ha conseguido ese reconocimiento, convirtiéndose así, fíjate, en el primer científico andaluz de química en conseguir este hito, que reconoce el hecho de que un autor publique de forma continuada, eso es, uno al año, durante una década como investigador principal.
Juan Casado, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Catedrático, ¿recuerda la temática del primer artículo de hace ya 10 años? ¿Y por qué se lo publicaron? Porque, claro, publicar en una revista científica nunca es fácil, eso no es cualquiera lo puede hacer. ¿Recuerda la temática?
Sí, perfectamente. Pues era acerca de... analizábamos cómo los electrones, cuando están en moléculas, se disocian. Y esa ruptura o disociación pues genera unas propiedades muy particulares a las moléculas, que era justamente lo que analizábamos.
Madre mía, la química, qué complicada es para algunos, profesor.
Bueno, como todo, hay que aproximarse, pero luego es muy gratificante en cualquier caso.
Profesor, es probable que no entendamos muchos, y yo me encuentro entre ellos, la magnitud de lo que estamos hablando. Es decir, ¿qué significa ser nombrado autor top por esta revista tan prestigiosa y qué aporta a su trabajo, al suyo personal, estar entre esos publicantes o publicadores o entre las personas que han publicado esos artículos?
Sí, bueno, lo que aporta sin duda es motivación para seguir, fundamentalmente eso, y ganas de explorar campos nuevos, eso no cabe duda. Sí, bueno, ya has apuntado un poco la relevancia de lo que estamos hablando, ¿no? En términos un poco más generales, podríamos decir que estoy, en este caso, me han reconocido como perteneciente al 2% de los autores de la revista de química avanzada, de la revista alemana de química, estoy entre esos 2% seleccionados a nivel mundial. Bueno, es otro punto de vista del tema este que realmente, bueno, pues es importante, o al menos así lo reconocen ellos.
Hablamos de publicar, lo hemos dicho, un artículo al año, durante 10 años, 10 artículos. ¿Eso es poco? ¿Es mucho? ¿Es lo normal dedicándose a la labor de investigación?
Bueno, si el 2% de los autores a nivel mundial solo lo consiguen, pues ya indica que no es fácil en cualquier caso. Y es más, 10 artículos en 10 años es el mínimo que te exigen para ser reconocido como top author. Pero vaya, en cualquier caso, valga decir que yo llevo algunos más incluso. Pero bueno, ese reconocimiento a un trabajo continuado y a un trabajo en el cual somos líderes de la investigación. Eso creo que es el matiz más relevante. No solo publicamos, sino de lo que publicamos somos los líderes.
Estamos hablando con el catedrático de Química de la Universidad de Málaga, Juan Casado. Profesor, ¿cuál es su especialidad? ¿Y a qué dedica su tiempo? No el libre, sino su tiempo de trabajo.
Bueno, casi diría que también el libre o parte de él. Bueno, a ver, para traducirlo en...
¿En que lo entendamos?
Frases, ¿sí? Que sean entendibles, claro. Nosotros nos dedicamos en la Universidad de Málaga a radiografiar moléculas. Si el oyente puede estar familiarizado con una radiografía típicamente en medicina, nosotros lo hacemos radiografía de moléculas. Y para ello lo que hacemos, al final lo que tratamos de entender es cómo se mueven conjuntamente o de la mano electrones y núcleos en las moléculas. Porque eso es clave para determinar su comportamiento primero, entenderlo y luego potencialmente aplicarlo en funciones diversas. Radiografía de moléculas podría ser el resumen de lo que hacemos.
Bueno, mi cabeza, y mira que tengo imaginación, no se me ocurre cómo se puede radiografiar una molécula, no se me ocurre. Un día vamos a irnos al despacho del profesor, al laboratorio del profesor, para intentar verlo de primera mano. Catedrático de Química, Juan Casado, de la Universidad de Málaga, recién reconocido como autor top de una importante publicación de investigación química. Profesor, muchísimas gracias por atendernos y a seguir radiografiando todo lo que se cruce por ahí.
Muchas gracias, así lo haremos, muy amable. Buenas tardes.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Las grandes marcas al mejor precio. En Supermercados Más celebramos el mes de las marcas con ofertas como el aceite oliva virgen mediterránea Coosur, 5 litros, 35,95 euros. El litro sale a 7,19 euros. Solo hasta el 28 de noviembre. Ven a Supermercados Más y ahorra en tu compra.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti fácilmente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Llamas al teléfono de Credialpes y se lo explicas. Ellos se encargan de negociar con el banco. Lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235.
Mi persona favorita. Tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo, a mi persona.
Te cuento una última hora. La Audiencia de Málaga ha condenado a 19 años de prisión al responsable de la muerte de una mujer a la que descuartizó, a auxiliar de enfermería de 46 años, también colombiana como el autor. Enseguida te doy los detalles. Antes, boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, con la mirada, por supuesto, puesta en Valencia. Que me guardo yo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 9 minutos, mató a su expareja, a Natalia, asfixiándola, la decapitó, descuartizó el resto del cuerpo y arrojó los restos al mar. Por todo eso, Leonel, colombiano de 45 años, juzgado por el tremendo crimen, acaba de ser condenado aquí en Málaga a 19 años de cárcel. Es la última hora. La Audiencia de Málaga ha condenado a 19 años de prisión al responsable de la muerte de esta mujer, auxiliar de enfermería de 46 años, también colombiana, con la que había mantenido una relación de 7 meses. Su cuerpo mutilado apareció, seguro que lo recuerdas, en una playa de Marbella a principios del año pasado, de 2023. Unos días después aparecieron las dos manos. Una historia tremenda, de la que ahora se escribe el último capítulo con la condena al culpable. Según la sentencia, el acusado actuó con un desprecio expreso al sexo femenino, desprecio a Natalia por el hecho de ser mujer, por múltiples motivos. Le ocultó que estaba casado, la agredió en distintas ocasiones, la controlaba permanentemente y se creía superior a ella. La sentencia destaca que incluso tras asesinarla siguió con ese sentido de dominación y desprecio hacia la mujer al quitarle la ropa al cadáver, cortarle la cabeza y las manos y arrojarle el abdomen como si de una cosa, de un objeto, se tratara. Eso dice la sentencia. Todos estos son argumentos que el tribunal ha tenido en cuenta para imponer la pena. Te recuerdo, 19 años de cárcel para el hombre acusado de matar y descuartizar a su expareja hace casi 2 años en una playa de Marbella. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Son días en los que se habla mucho de héroes, los que arriesgaron su vida por salvar la de otros, héroes que han surgido tras el paso de la Dana, de la maldita Dana, que se ha llevado tantas vidas por delante y que ha causado tantos daños. Ahora te quiero hablar de otro héroe, un héroe que vivió hace muchos años, que era malagueño y podríamos decir que es un héroe en el fondo olvidado. ¿Cuántos malagueños, nosotros mismos, cuántos de nosotros sabemos realmente lo que hizo Bernardo de Gálvez? Afortunadamente hay estudiosos y escritores que se empeñan en poner de relieve su figura. Acaba de salir a la venta un libro que se titula Gálvez, un libro que sigue su trayectoria desde los humildes inicios aquí en Málaga hasta su papel decisivo en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Y se publica justo cuando se acerca el 250 aniversario de la independencia estadounidense. Hoy, precisamente además que hemos conocido el resultado de las elecciones en Estados Unidos, quiero saludar a su autor, el autor de Gálvez. Él es Leonardo Cervera. Leonardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Un saludo muy fuerte desde aquí, tierra de Flandes, desde Bruselas.
Leonardo, ¿qué te inspira a escribir sobre la figura de Bernardo de Gálvez, de este malagueño? ¿Qué te cautiva de su historia?
Pues muchas cosas, porque Bernardo de Gálvez es un misterio en el sentido de que no se puede explicar así a primera vista como una persona de origen relativamente humilde, de un pueblecito como Macharabiaya, de un lugar remoto y empobrecido como Málaga, pues puede llegar a ostentar las más altas responsabilidades en el Imperio Español y tener a los estadounidenses comiendo de su mano realmente, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que a mí me motivó a intentar desentrañar este misterio que tenía este hombre tan especial como para poder encumbrarse así de una manera meritocrática hasta esos niveles.
¿Cómo describirías el impacto de Bernardo de Gálvez en la independencia de Estados Unidos? ¿Por qué crees además que es el héroe olvidado? ¿Por qué se le reconoce así?
Bueno, su impacto es muy grande. El propio general Washington lo dijo, que si no hubiera sido por la ayuda que le prestó Bernardo de Gálvez, no cree que Estados Unidos nunca pudiera haberse independizado, porque él va a Nueva Orleans, a la capital de la Luisiana española, a finales de 1776, enviado por el gobierno español para ayudar a Washington, para que no pierda la guerra contra los ingleses. Y luego, en el año 1779, Gálvez se lanza al ataque contra los ingleses cuando ya España entra oficialmente en la guerra y les abre un frente a los ingleses en la Florida, que le ayuda mucho a los rebeldes estadounidenses. Y luego, en 1781, él es el que consigue hacer una coordinación de las fuerzas aliadas que lleva a la victoria aliada estadounidense en la batalla de Yorktown. Así que es verdaderamente vital para que se produzca la independencia de Estados Unidos, y así se lo han reconocido los estadounidenses haciéndolo ciudadano honorario de Estados Unidos. Una lista de 8 personas, solamente hay 8 ciudadanos honorarios de Estados Unidos. Ahí en esa lista está Winston Churchill, Teresa de Calcuta y nuestro malagueño. Y la razón por la que se olvidó a este personaje durante tantísimo tiempo es porque murió relativamente joven, a los 40 años, y poco después de su fallecimiento se produce el declive del Imperio Español, ¿no? El Imperio Español ya entra en barrena, y además la ayuda de España a los Estados Unidos pronto se olvida, porque los estadounidenses lo que quieren es expandirse hacia el oeste, que era el territorio del Imperio Español en América, y por tanto, pues este hombre cae en el olvido, y no ha sido hasta hace poco, con la ayuda de investigadores malagueños como Manolo Olmedo Checa, que se ha empezado a conocer un poco sus hazañas y su gran valor.
Leonardo, Gálvez es una novela, pero refleja pues el trabajo de investigación histórica que hay detrás. ¿Cuáles han sido los mecanismos y los retos a los que has tenido que enfrentarte, ¿no?, a la hora de escribir una novela, pero basada con hechos históricos? Porque ahora sí existe Internet y tenemos la inteligencia artificial y tenemos, bibliotecas, pero en aquellos tiempos, ¿cómo se consigue saber exactamente qué pasó?
Pues es un reto. Escribir novela histórica tan lejano de nuestro tiempo es muy difícil, porque estamos hablando de cosas que pasaron hace 200 o 300 años, y la verdad es que la manera de pensar y los valores eran muy diferentes. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo de investigación, ¿no? Aunque tengo que decir que nuestro Bernardo de Gálvez, nuestro malagueño, era un hombre muy moderno para su época, porque él, por ejemplo, se casó por amor, que era una cosa totalmente novedosa por aquel entonces. La gente se casaba por juntar fortunas, ¿no? Pero él se casó por amor. Él creía en la igualdad de las razas, él tenía en su ejército soldados negros a los que trataba exactamente igual que a los soldados blancos, ¿no? O creía en la educación de los hombres y las mujeres, ¿no? Era un hombre muy moderno, pero el mundo en el que él vivía era todavía el mundo anterior a la Revolución Francesa, y es un mundo pues muy lejano. Entonces ha requerido bastante esfuerzo en los archivos. La parte más difícil ha sido sus batallas en la Pachería, que es lo que hoy es el territorio, la frontera entre México y Estados Unidos. Allí estuvo él de jovencito, luchando cuerpo a cuerpo contra los indios apache, como una especie de John Wayne español. Y eso ha sido muy difícil de recrear, porque ha habido que hacer mucha investigación en los archivos. Pero bueno, al final yo creo que se ha conseguido un resultado digno, que yo creo que a los lectores malagueños les va a interesar.
Y me pregunto yo, ¿qué hace un jurista español que trabaja como funcionario en la Unión Europea, que actualmente ocupa el cargo de secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos, escribiendo sobre un héroe malagueño olvidado?
Bueno, pues yo, como decía mi padre, de poetas y de locos todos tenemos un poco, ¿no? Entonces, pues esta es, digamos, mi fase poética. Yo lo utilizo un poco también como válvula de escape. El trabajo que yo tengo aquí en la Unión Europea pues es de mucha responsabilidad y mucha tensión, y entonces pues es una manera que tengo yo de conectarme un poquito con mi tierra, con la historia, y bueno, también Para los que estén escuchando esto y les gusten los podcasts de historia, pues pueden ir al canal de historia Histocast, y allí el lunes que viene, 11 de noviembre, pues vamos a publicar un monográfico sobre la ayuda de España en la guerra de independencia de Estados Unidos. Entonces, este tipo de cosas, pues los fines de semana, las vacaciones, pues las hago yo con mucho gusto y me dan muchas satisfacciones.
Pues Gálvez, novela histórica que firma Leonardo Cervera, un enamorado de Macharabiaya, como todo el que conoce ese pequeño pueblecito de aquí de la provincia de Málaga. Leonardo, muchísimas gracias. Por cierto, el tiempo en Bruselas, ¿qué tiempo tienes ahora?
Pues como siempre, fatal. Es lo que hay.
Aquí está el día gris, ¿eh? Con ese aspecto gris de va a caer llovizna, que ha caído esta mañana un poquito en algunas zonas, pero bueno, Málaga ya sabes que esto es un paraíso cualquier día del año.
Yo me voy para Málaga ahora dentro de un rato, porque mañana presentamos la novela ahí en la Plaza de la Marina con la Diputación de Málaga, y entonces voy a poder disfrutar del sol y de la alegría de vivir de Málaga.
Pues aquí te esperamos. Gracias, Leonardo Cervera. Un abrazo fuerte. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo al Pedregal 97.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45, queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Tiempo de juego total. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el Juventud de Badalona Unicaja y desde la Rosaleda el Málaga Cartagena, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Andrés Atienza. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Factory Electrodomésticos, EMA Competición, MG Grupo Nieto, Higuerón Resort, Centro Auditivo José Luis Domínguez, Plus Sofá y Academia Avenida Andalucía.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy no es el caso, pero en general Málaga tiene 300 días de sol al año. Y no sé si te has planteado hacer algo en tu factura de la luz gracias al sol. Te lo propone AGS Solares, una empresa malagueña, 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Te informan, te asesoran, te ponen sobre la mesa una oferta de 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo.
Antes de terminar, te doy un dato. Han sido afectados por los efectos de la Dana aquí en la provincia de Málaga. Ya han presentado hasta el momento casi 500 reclamaciones al Consorcio de Compensación de Seguros. Es un organismo que tiene previsto comenzar hoy miércoles, a abonar las primeras indemnizaciones afectados por los efectos de la Dana a la provincia de Málaga, que han presentado hasta el momento casi 500 reclamaciones ya. Son datos de la subdelegación del Gobierno. Pues no olvides que mañana te espero a las 12:30. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.